Nuestro corazón, amado hermano, el corazón vuelve otra vez a, o continúa en el mismo sentir de la verdad con respecto a la piedad. Pero ahora, tratando de meditar en lo que es la impiedad. La impiedad. Esta mañana, no sé si el tiempo nos alcanzará porque es un tema abundante, pero trataremos de abarcar lo más posible, pero viene a nuestra mente, estaremos meditando acerca de un estudio acerca de lo que la Biblia dice acerca del impío y de los impíos. Comienzo leyendo la última ocasión que se menciona en la Biblia acerca de los impíos y en Judas, capítulo 1, el único capítulo que contiene ese libro. Se nos revela en este capítulo lo que Enoch, contemporáneo o bueno, de Adán, ¿sí? Enoch conoció a Adán. Moisés no alcanzó a conocer a Enoch porque fue traspuesto. Pero Enoch fue el padre de Matusalén y Matusalén fue el padre de Lamec y Lamec fue el padre de Noé. Y una de las verdades que hemos predicado es, o que la Biblia enseña y que hemos enfatizado, es que los días del Hijo del Hombre, que son los días en que vivimos, serán como los días de Noé. Y una de las cosas a donde hemos ido es a ver qué nos enseñan los días de Noé para los días del Hijo del Hombre. Entonces hemos recurrido, hemos ido otras veces a meditar en este pasaje, en Judas capítulo 1, versículos 14 y 15, porque aquí Enoch habla de aquellos falsos, aquellos apóstatas, aquellos que se distinguen como personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, y desde entonces, dice aquí, versículo 14, de estos también profetizó Enoch. No encontramos en la Biblia, antes de esta revelación de Judas, ninguna palabra que Enoch había dicho. Nada más se nos dice que Enoch caminó con Dios. Pero aquí se nos dice que Enoch profetizó. Enoch, el séptimo desde Adán, profetizó diciendo que el Señor iba a venir, versículo 14, he aquí vino el Señor, he aquí, miren, estén alertas, estén al pendiente, vendrá el Señor, o en este caso vino el Señor y vendría con sus santas decenas de millares. Creemos que se refiere a los redimidos que vendrán con Cristo. Pero luego dice que vendrá, versículo 15, para hacer juicio contra todos. Va a venir para hacer juicio contra todos. Y es una realidad, porque cuando Cristo venga, se va a llevar a cabo no solamente la batalla de Armagedón, pero después se va a llevar el juicio de las naciones. Y se va a juzgar a todos. Y va a separar las ovejas de los cabritos. Y al final del milenio se va a llevar a cabo también el juicio del gran trono blanco, donde se va a juzgar a todos los pecadores. Para esto los cristianos van a ser juzgados o en un tribunal, se llama el tribunal de Cristo, no van a ser juzgados si van a ir al cielo o no, sino solamente el motivo de sus obras. Pero el Señor vendrá para juzgar a todos, y luego especifica diciendo, versículo 15, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho, ¿cómo? Impíamente. O sea, no quería dejar bien claro de que estos eran impíos. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Dice, ¿va a venir el Señor para juzgar a quién? ¿Los impíos? ¿De sus obras qué? ¿Impías? ¿Cómo las han hecho? Impíamente. y de todas, los va a juzgar, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra el Señor. Ahora, la palabra impío tiene en su prefijo im, la negación de una persona pía, o una negación, una persona piadosa. ¿Qué es un impío? Alguien que no es piadoso. ¿Ok? Alguien que no es piadoso. Y vamos a poder definir ahorita un poquito más con los versículos que vamos a ver, cómo la Biblia describe al impío. El impío es aquel que lleva a cabo obras impías, obras que van en contra de Dios, obras que no ponen, no tienen reverencia de Dios. Acuérdense la definición de piadoso, ¿se acuerdan? O la actitud de piedad, una actitud en pos de Dios, una actitud de reverencia hacia Dios, una actitud de temor a Dios, una actitud de temor a Dios por hacer lo que a Él le agrada. Entonces, ¿qué es el impío? El que no considera a Dios en sus caminos. El que no le importa si a Dios le agrada lo que está haciendo o no. El que no tiene temor de Dios. El que no respeta a Dios. Ese es un impío. Ahora, hay mucho en la Biblia que se habla y se menciona de los impíos. Este estudio que aquí voy a presentar solamente es en base a las ocasiones en que la Biblia menciona la palabra impío en el singular e impíos en el plural. Otras veces se traduce como el malo, los malos. Es un estudio muy extenso, pero es muy muy interesante ver, y dentro de estas cosas que vamos a ir viendo es, número uno, por mencionar algunas cosas, es Dios está airado contra el impío. Y Dios va a juzgar al impío. El impío, el que no busca a Dios, su descendencia va a ser destruida. Su descendencia, dice la Biblia, va a ser extinta. Hay un juicio que constantemente se menciona en la Biblia contra los impíos. Otra cosa que se menciona y vamos a ver es que el impío oprime al justo. El impío siempre está tratando de oprimir al justo. Lo vemos desde Caín y Abel. Y se menciona constantemente cómo el impío oprime al justo. Pero el Señor está del lado del justo y va a defender al justo. El impío también se nos habla de las palabras del impío. Los pensamientos del impío. La crueldad del impío. Inclusive se menciona de la prosperidad del impío. En ocasiones, inclusive personajes bíblicos cuestionan a Dios en un sentido, dice, ¿por qué prospera el impío? Y una de las cosas que Dios dice y manda es que no debemos poner nuestra mira en la prosperidad de los impíos. Asaf, el escritor del Salmo 73, por poco sus pasos se deslizaban y se apartaba del Señor porque puso su mira en los impíos, en cómo ellos prosperaban. No buscan a Dios y prosperan. Ese pensamiento quítelo de su mente, pero prosperan. Bueno, también la Biblia dice que miré y el impío había pasado y su descendencia ya no era más. ¿Me está siguiendo? Al impío le va a durar solamente un poquito su felicidad. Ahora, este mensaje, hermanos, no es con un espíritu con una actitud de decir, estos impíos y que, mire, y nosotros... Realmente no. Realmente lo que quiero es que conozcamos el sentir de Dios, el corazón de Dios. Primero, porque es una verdad de nuestros tiempos. Enoc la mencionó y Judas la menciona porque viene el Señor para juzgar a los impíos. ¿Está claro? Y también porque es mi deseo como pastor de esta iglesia y para en ministrar a usted como creyente, que tengamos un concepto bíblico de cómo tratar o qué esperar o qué hacer cuando estamos tratando con personas que cuya actitud es una actitud impía. La tendencia hoy en día es hablar de amor cristiano como si el amor cristiano supusiera que va, está por encima, o cómo decirlo, tolera o está por encima de lo que son, es la santidad de Dios. Hay que entender que Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina. Y que el amor de Dios, la justicia y el amor de Dios van de la mano. Y el amor de Dios, ¿usted ama a su hijo? Por eso lo disciplina, por eso no quiere, le va a negar ciertas cosas. Déjalo que haga lo que quiera. ¿Que no le amas? No, precisamente porque le amo, no lo dejo que haga lo que quiera. Tengo que entender el amor de Dios y el concepto de Dios. Dios. Una de las cosas que me ha impresionado de este estudio que estoy que voy a presentarles, a ver hasta dónde alcanzamos, es que el Antiguo Testamento habla mucho del juicio sobre el impío. Pero una de las cosas que Dios dice es que si ves al impío que está haciendo mal, dile que está haciendo mal. Y una de las cosas que enfatiza Dios en el libro de Ezequiel es que si el impío se arrepiente de su mal camino, el Señor lo puede restaurar. Hay que ver, a veces escuchamos y vemos frases bíblicas o vemos que alguien toma una decisión así firme y ya lo juzgamos diciendo, oh, es que no tiene amor. Espérate, no. Es un gran porcentaje donde Dios dice, el juicio es del impío. Pero Dios dice también, inclusive Dios dice en el libro de Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del impío? Así dice, no. Pero establece un principio, si el impío se vuelve de su mal camino, yo lo restauro. Y aún dice, si el justo se vuelve a las obras del impío, yo lo voy a desechar. También dice eso. La importancia de tener en alto lo que es Dios. Hoy en día se pisotea el nombre de Dios y pareciera que lo más honorable es justificar eso y bueno, Dios es misericordioso. De todas maneras, Dios está contento. No importa que se pisotee su nombre, de todas maneras, Él es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Pero Dios estableció un juicio sobre su propio Hijo para poder mostrar misericordia. Dios no está en contra del juicio. A través del juicio, inclusive, se manifiesta su misericordia. ¿Me estoy dando a entender, hermano? ¿Lo que estoy diciendo? Fíjese lo que acabo de decir. A través del juicio, se manifiesta su misericordia. Estoy seguro que muchos de los que hoy en día, inclusive muchos cristianos que tienen un concepto del amor muy diferente de lo que la Biblia es, si hubieran estado al pie de la cruz ahí, estuvieran diciendo, ¡ay, qué malo es Dios! ¡Mira todo lo que le está haciendo a su hijo! ¡Pero qué malo es Dios! ¡Miren! ¡No! Era necesario que Cristo muriera en la cruz, ¿sí o no? Esa es la misericordia de Dios. Pero a veces nos cuesta trabajo definir lo que es la justicia de Dios y lo que es la misericordia y el amor de Dios. Dios, Enoch suena hasta como un predicador, ¿cómo se llama? Inmisericordia. Viene el Señor para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Es duro el mensaje de Enoch, pero es bíblico. Es bíblico. Así que vayamos en esta jornada, ¿verdad?, de versículos. Si usted quiere seguir su Biblia, vamos en orden cronológico desde el libro de Génesis. A lo mejor no va a alcanzar a encontrar todos los versículos, escúchelos, pero quiero decir, comenzar en Génesis capítulo 18 y versículo 23, Cuando se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás también al justo con el impío? Versículo 25 de Génesis, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y aquí es la primera mención en la Biblia acerca del impío. Y hay una realidad, Dios no va a juzgar al justo como al impío. Amén. Dios no va a juzgar al justo como al impío. El justo va a ser juzgado, el impío va a ser juzgado. Y Dios sabe cómo juzgar al justo y al impío. El justo también va a ser juzgado. Pero voy adelante, Job, en Job capítulo 3, si usted alcanza a encontrarlo ahí, vaya al libro de Job. ¿Por qué Job? Porque creo que el siguiente libro después de Génesis en cronología de mensajes es el libro de Job. Solamente para ver cómo desarrolla aquí. Se habla mucho del impío en el libro de Job, mucho, mucho, mucho. Mire Job capítulo 3 y versículo 17. En ocasiones vamos a encontrar a Job hablando, en ocasiones a sus mismos amigos, pero en Job capítulo 3 y versículo 17 dice, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Y está hablando del sepulcro. Es cuando él dice, ¿por qué no fui escondido como abortivo? ¿Se acuerda? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz. Y luego dice, allí los impíos dejan de qué? Perturbar. Entonces, ¿qué aprendemos del impío? Aquí, que el impío está perturba. ¿Amén? Una persona que no quiere hacer las cosas de Dios perturba. Una persona que no se quiere someter a Dios perturba. ¡Uy! Suena esto, inmisericordia. No, es lo que Dios dice. Perturba. No tiene el mismo sentir, no tiene la misma manera de ver las cosas. Sus acciones van en contra de lo que son nuestros principios. Perturba. Perturba. Ahora, con eso no estoy diciendo que Dios no tiene misericordia del impío. El impío, Dios tiene misericordia del impío. Pero tenemos que establecer bien claramente, el impío, Dios no va a venir a salvarle diciéndole, mira, no te preocupes, no tienes que... No, si el impío se apartare de su camino, ¿quiero yo la muerte del impío? No, si él se aparta de su camino, yo lo voy a recibir. Pero hoy en día, la misericordia cristiana es aceptar al impío en su camino, en su camino. Tiene que haber una distinción. Y a veces estamos confundiendo y a veces estamos yendo en contra de los principios del Señor. Y como la sociedad en la que vivimos es una sociedad, ¿cómo lo digo? Incluyente. Y el cristianismo hoy en día también se ha convertido en un cristianismo incluyente. Lo que Dios dice ya suena, la verdad suena hasta exagerado y suena hasta falto de sentido común. Esta semana, en mi clase de Historia de México, con una de las alumnas, mi hija, damos una clase de Historia de México que ahorita el hermano David Palomino la da a los alumnos de secundaria y prepa, y luego les doy otra clase de Historia de México, donde vemos más bien por medio de ciertos documentales y vemos la historia de nuestro país, los diferentes sexenios, más para ver el sentido actual, por qué estamos donde estamos. ¿Por qué estamos donde estamos? Y estábamos viendo precisamente una presentación debido a los 100 años de la Constitución de 1917, que se cumplió en el 2017, ¿Qué es la Constitución? ¿Cuáles son los principios de la Constitución? ¿Qué garantías tiene la Constitución? ¿Y qué derechos tenemos? Y hoy en día, la verdad, la manera de pensar, aún de las personas que llevan a cabo nuestras leyes, es completamente contrario a lo que la Biblia dice. El principio de equidad, el principio de igualdad, el principio de todo esto, lo llevan mucho más allá. Uno menciona algo de la Biblia con respecto a qué es lo que Dios dice y está completamente fuera de contexto de lo que la sociedad y nuestras autoridades piensan. ¿No es así? Completamente fuera. ¿Me está siguiendo? Y tendemos nosotros a pensar así. No es que aceptemos al homosexual en el sentido de tolerar esto, pero a lo mejor tenemos una posición muy firme con respecto a ciertas cosas que son evidentemente contrarias a la palabra de Dios, pero en otras somos incluyentes. El propósito de esta enseñanza es que nos permeemos de la palabra de Dios, amados hermanos, para que a la hora de nosotros tomar una posición, nuestras posiciones sean bíblicas, no basadas en sentimientos, no basadas en suposiciones o percepciones personales. Dios está airado, así dice la Biblia, contra el impío todos los días. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo, escúchelo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, Dios es juez justo contra el impío. Y luego dice Dios en Isaías 57:21, no hay paz, dijo mi Dios, no hay paz para los impíos. Así que vemos aquí que el impío perturba. Seguimos en Job, capítulo 5, versículo 15. Mira lo que dice. Job, capítulo 5 y 15. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. La boca del impío está siempre tratando, su boca, sus maneras, lo que dice, va a ir en contra de lo que Dios establece. Job 8:13. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, los que olvidan a Dios. Y la esperanza del impío, ¿qué dice? Perecerá. Job 8:22. Y ustedes me perdonarán, pero son puros versículos que tengo aquí. Job 8:22. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión. Y la habitación de los impíos, ¿qué dice? Perecerá. Job 9:22. Mire qué interesante versículo este. Una cosa resta que yo diga, y está hablando Job. Al perfecto y al impío, él los consume. ¿Qué es esto? ¿Se acuerda cuál era el concepto que estaban estableciendo los amigos de Job? Tú estás así porque eres impío, le estaban diciendo prácticamente. Te está pasando todo esto porque eres impío. Pero eso no es el pensamiento bíblico. Si te va mal en algo, ¿es porque eres impío? No. Si viene una situación, una tribulación, ¿es porque eres impío? No necesariamente. Porque a veces hay sufrimiento y hay situaciones que se presentan por causa de hacer lo correcto, ¿no es cierto? Y a veces son parte de las mismas pruebas que Dios permite ¿cómo lo digo? Madurez espiritual, desconfianza en Dios. Entonces, me llama la atención aquí que dice, al perfecto y al impío, Dios los consume. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir esto es que no, ya sea impío o sea perfecto, buenos o malos hombres, por ejemplo, en el concepto de los judíos, tanto buenos como malos fueron llevados a Babilonia. ¿Se acuerdan? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos también, ellos llevaron las consecuencias también. Pero desde una perspectiva diferente. A algunos, no porque eres impío, solamente el impío tiene problemas económicos. También el cristiano, el que es justo, el que quiere hacer las cosas, también puede tener problemas económicos. La perspectiva es diferente. A lo mejor el impío tiene problemas económicos. ¿Por qué? Porque es consecuencia de sus malas decisiones y parte de los tratos del Señor. El cristiano puede tener problemas económicos porque Dios así lo está permitiendo para que él confíe en el Señor, descanse en el Señor. Entonces, Dios al perfecto y al impío, Él los consume, y Dios es juez justo y Él sabe cómo juzgar al justo y al impío. Ahora, vamos al capítulo 9, versículo 20, capítulo 9, Job, ahí seguimos, versículo 29, dice: yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Este es un versículo que dice, versículo 27, dice Job: si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré, me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. O sea, Job está reconociendo y diciendo: Señor, pues yo soy falto tal vez. Pero sigo en Job 10, capítulo 5, dice: son tus días como los días del hombre. Aquí me equivoqué. No, es que va junto con el 6, perdón. Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos, para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que, dice Job, no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre. Versículo, capítulo 13, versículo 16. Y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia, en principio aquí, no entrará en su presencia, ¿quién? El impío. Capítulo 15, versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. El impío no le va a ir bien. Capítulo 15, versículo 34. Porque la congregación de los impíos será, ¿qué? Asolada, y fuego consumirá las tiendas de soborno. Aquí nos está diciendo también que el impío soborna, ¿no? El impío soborna y que va a recibir consecuencias. Capítulo 18, versículo 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz de los impíos será apagado. Versículo 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. ¿Por qué está diciendo esto Job? Porque está hablando de circunstancias que van a venir sobre aquellos que se apartan del Señor. Mire lo que dice versículo 17. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas de ¿quién? Del impío. Del impío. Sigo leyendo. Capítulo 20, hermanos, versículos 4 y 5. Capítulo 20 de Job, 4 y 5. Siga con su Biblia, si no, escuche con atención estos pasajes. Dice: ¿no sabes esto, que así fue siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es que breve, y el gozo del impío por un momento? O sea, el impío se goza, el impío tiene ciertos beneficios, más que beneficios, prospera, pero solo por un momento. Y esto ha sido desde el principio, aunque Sofar, Naamatita, lo está diciendo y lo está malinterpretando para con Job, lo está aplicando a la persona incorrecta, pero la verdad es esta: el malo, La alegría de los malos es breve. El gozo del impío, por un momento. Capítulo 20, versículo 29. Versículo 29. Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío y la heredad que Dios le señala por su palabra. Y otra vez habla de consecuencias y finalmente diciendo, esto es lo que Dios tiene, la porción del impío. Capítulo 21, versículo 7. Capítulo 21, versículo 7. Y aquí hay otra pregunta, una pregunta que Job hace. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Lo que está diciéndoles Job aquí es, les está diciendo la contraparte de esta verdad. El impío prospera también. Entonces no me juzgues a mí como impío, porque todo esto me ha venido porque el impío también prospera. ¿Okay? Y no necesariamente aquí hay un punto muy importante que tomar en cuenta. No necesariamente vamos a interpretar o vamos a definir quién es una persona impía y quién no por cómo le va. ¿Está claro? A veces decimos, híjole, pues esa persona anda mal, pero mira, le va muy bien. Entonces a lo mejor no está tan mal lo que está haciendo. No. Una respuesta a esa pregunta, ¿por qué prospera el impío? Alguien respondía, porque es el único cachito de cielo que van a tener. El único cachito de cielo que van a tener. Y esta persona impía, aún en su prosperidad, pudiera darse cuenta que Dios ha sido bueno con ella. Y volverse a Él. El impío va... Bueno, sigo leyendo. Versículo 16 de Job 21. He aquí que su bien no está en mano de ellos. Y dice Job, el consejo de los impíos, ¿qué cosa? Lejos esté de mí. Cuidado con querer el consejo de los impíos. Amados hermanos, no necesitamos el consejo de aquellos que no toman a Dios en cuenta en su vida. Nosotros estamos en contra de, no creemos que una persona del mundo, psicólogo, psiquiatra o con un concepto del mundo va a decirnos cómo debemos vivir para el Señor. No vamos a vender nuestra primogenitura por un plato de lentejas. El consejo de los impíos, lejos esté de mí. Pero continuamos, hermanos, en versículo 17, ahí del capítulo 21. ¿Lo tiene? Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto. La lámpara de los impíos es apagada. Capítulo 27 y versículo 7. Vaya ahí, ¿verdad? Así en orden cronológico como vamos. Dele vuelta a sus hojas ahí. Dice aquí Job, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo. Mi adversario. Porque, versículo 8, ¿cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que hubiere robado cuando Dios le quitare la vida? ¿Cuál es su esperanza? Oye, se murió bien rico y mira cómo... ¿Y? Ahorita está en el infierno. Versículo 13 de Job 27... Esta es para con Dios la porción del impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Otra vez, Dios le va a quitar la vida, tribulación vendrá sobre él. Muchas cosas y esta es la porción del hombre impío. Capítulo 31, versículo 3, en Job, capítulo 31, 3. ¿No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad? Capítulo 34, versículo 30. Haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. Bueno, aquí hay un versículo, ¿lo tienen ahí? Job 34, 30. Dice, versículo 29. Si él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación y lo mismo sobre un hombre. Y habla de lo que Dios hace, ¿verdad? Bendiciendo inclusive a las naciones. Pero dice así, haciendo que no reine el hombre impío para vejaciones del pueblo. ¿Qué son vejaciones? Maltratos. Es una palabra que significa maltratos. ¿Qué hace el impío con el pueblo? Lo maltrata. Cuando el impío reina, cuando hay un líder impío, maltrata al pueblo. Pregúntenle a los venezolanos. Ya se otra vez se religió Maduro, ¿no? Bueno. No, hay vejaciones contra el pueblo. Es el carácter del impío. Capítulo 36, versículo 6. Capítulo 36, versículo 6. Versículo 5, voy a leer. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Versículo 6. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos. Siempre hay una diferencia entre lo que es el justo y el impío. Dios está airado contra el impío, pero Dios está a favor del justo. Capítulo 38, versículo 15. Capítulo 38, versículo 15. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. Otra cosa aquí que se nos dice del impío, no solamente que va a recibir consecuencias de sus acciones, la luz de ellos va a ser quitada, pero es, como es poesía hebrea, ¿con cuál es la palabra que se compara el impío aquí en el versículo 15? Job 38. 15. ¿Alguien sabe? No. Okay. El brazo es la luz. Pero se compara el impío con ¿qué? ¿Está aquí conmigo, hermano? A ver, ¿con quién? No. El enaltecido. Es poesía hebrea, lo tengo que comparar. La luz, dice aquí, la luz, ¿cómo dice? De los impíos es quitada. El brazo del enaltecido es quebrantado. ¿Sí? La luz, el brazo es pues en lo que él confía, ¿no? El impío, el enaltecido. Entonces, ¿qué nos dice del impío? Es una persona enaltecida. Es sabia en su propia opinión. ¿Ok? Impío es alguien que no está poniendo a Dios en primer lugar. No es tener una actitud hacia Dios reverente, respetuosa, buscando hacer lo que Dios agrada. No es, Dios no está en sus caminos. Dios ya pueden hablar de Dios y hablan de Dios, pero realmente en su vida Dios, no importa lo que Dios piense. Esa es una actitud impía. Bueno, de esta manera concluimos lo que es el libro de Job. Ahora, regresemos al libro de Éxodo, hermanos. Vimos Génesis, luego Job, ahora Éxodo. En Éxodo solamente encontramos dos versículos, en Éxodo 23, que se menciona la palabra impío. Éxodo 23, 1. Éxodo 23, 1, dice Dios, no admitirás falso rumor, y luego dice, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No hagas, ¿cómo se llama? Más que amistad, no te pongas de acuerdo con el, no te pongas del lado del impío para echarle, para levantar un falso contra alguien. Y luego el versículo 13, y todo lo que os he dicho, a ver, estoy aquí mal, no, es el 7, perdón. De palabra de mentira te alejarás, Éxodo 23, 7. De palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y al y justo, porque dice Dios, yo no justificaré al impío. Y otra, una de las cosas que vemos aquí es que el impío es mentiroso. De palabra de mentira te alejarás. El impío no es honesto, es mentiroso. Ahora, de allí vamos en este orden cronológico a Números 16. Es muy interesante que a los de la rebelión de Coré se les llamó impíos. ¿Se acuerdan de los de la rebelión de Coré? Se rebelaron contra la autoridad, se rebelaron contra Dios y Dios les llama impíos. Números 16, 26. Dice así: y él habló a la congregación diciendo, en el versículo 25 dice: entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él, Moisés, habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. ¿Y se acuerda lo que sucedió? La tierra se abrió y se tragó a estos impíos. El Salmo, no lo busque, pero el Salmo 106, 17 y 18 lo menciono aquí porque hace referencia a esto y también les llama impíos. Dice el Salmo 106, 17, escúchelo. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Parecer abrirse la tierra y eso, había llamas que los consumieron. La llama quemó a los impíos. Pero ahí vamos de Números a Deuteronomio capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13. Y aquí se nos habla, lo digo para no tomar mucho tiempo en esto, hermanos. Dios dice que cuando en una ciudad vinieran hombres impíos que busquen alejar de Dios a la ciudad, y esa ciudad y los hombres de esa ciudad acceden a escuchar a estos hombres impíos, lo que Moisés o lo que el pueblo de Israel tenía que hacer es destruir la ciudad y destruir a todos los hombres de esa ciudad por dar oído a los hombres impíos que los están incitando a apartarse de Dios. Deuteronomio 13:13, versículo 12, lo leo. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Dios abomina las palabras de los impíos que buscan apartar a sus hijos de él. No tenemos que darle lugar a las palabras de los impíos. Tenemos que parar en seco cualquier comentario impío. Amén, hermanos. Y el celo del Señor debe consumirnos. Bueno, Primero de Samuel, vamos, adelante. Hasta Primero de Samuel, Josué no se menciona esta palabra, tampoco en Jueces, curiosamente. En Primero de Samuel, cuando Ana, después de que el Señor le concedió a su hijo, ¿verdad? Y ella ahora, ¿se acuerda la oración de Ana? Ella dijo así en el versículo 9: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Otra cosa que aquí la Biblia nos dice en el versículo 12, que tristemente los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Jóvenes que se habían criado en el trasfondo, el conocimiento del Señor, pero habían desechado ese conocimiento de Jehová. La palabra original dice que eran hijos de Belial. Hijos de Belial, hijos perversos, hijos literalmente habían rechazado a Dios. Habían rechazado a Dios, hombres impíos. Capítulo 24, versículo 13. Capítulo 24 de 1 de Samuel. Esto es cuando David se encuentra con Saúl, ¿se acuerdan? Y David le dice algo a Saúl. Le dice: oye, David, Saúl, mira, te voy a decir algo. Tú estás buscando mi vida para matarte, pero yo no busco nada, hacerte nada en contra tuya. Y se lo dice así en 1 Samuel 24:13. ¿Está ahí conmigo? Como dice el proverbio de los antiguos, se lo voy a leer desde el 12 para que veamos el contexto. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano, Saúl, no será contra ti. No dice ahí Saúl, yo solo lo incluí. Mi mano no será contra ti. Yo no voy a levantar mi mano contra ti. Porque luego dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos, ¿qué saldrá? La impiedad. Así que mi mano no será contra ti. Yo no soy un hombre impío. Es injusto lo que me estás haciendo, tal vez, pero yo no voy a levantar mi mano contra ti. Y era una manera de decirle a Saúl, tú estás siendo impío. Tú estás actuando impíamente. Y es cierto. Esa es una verdad. De los impíos, ¿qué sale? La impiedad. De los impíos sale la impiedad. Así como es un hombre, esas son sus acciones. Si es un hombre impío, va a hacer cosas impías. El árbol por su fruto se conoce. ¿Amén? Hace obras impías, es un impío. Ahora, Dios va a juzgar al impío. ¿Amén? ¿Quién va a juzgar al impío? Ok, parece algo muy sencillo. ¿Pero qué debo yo hacer? Dice la Biblia que en Ezequiel, que si yo veo al impío hacer lo incorrecto, debo decirle. Porque si no, la sangre va a ser sobre mí. Estás haciendo mal. Debo decirle. Y ya, si él, esa persona, no quiere, entonces tendré que separarme del impío. ¿Cuándo Dios va a mostrar cuándo? Aún me llama la atención con el, con, ¿cómo se llama? Con meditaba yo en Éxodo 15 con respecto al cántico de Moisés y Dios destruyó a los egipcios, ¿sí? Pero espérenme, antes de eso hubo 10 plagas que Dios mandó a Faraón. Y en todas Dios estuvo dispuesto a que Faraón se arrepintiera. Pero Faraón, ¿qué pasó la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Endureció su corazón. Y llega el momento en que el corazón se endurece y Dios va a endurecer ese corazón. Es mi deber decirle al impío. Pero tengo que juzgar correctamente cómo Dios ve al impío. La cosa, el problema es que cuando se hacen cosas impías o estamos en situaciones donde se están haciendo cosas impías o tenemos familiares que están haciendo cosas impías o de los nuestros que están haciendo cosas impías, no pensamos y no vemos las cosas como Dios las ve. O no decimos nada, o sencillamente pasamos por alto, pues ya Dios va a mostrar. Dios dice que debo decirle al impío. ¿Quién es la persona que tendrá que decirle? Bueno, ya hay cierta jerarquía de autoridad. ¿Quién está sobre esa persona? ¿O quién tiene el deber de mantener una posición con respecto para cuidar ciertas cosas? Pero tengo que tener misericordia del impío. Y una de las, solamente dos veces se menciona la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, la palabra impío, solamente dos veces. Y es impresionante lo que la Biblia dice. Mire, me voy a brincar todo esto, son 8 páginas, ¿cómo ve? Así que, denle gracias a Dios que me voy a brincar. Pero es impresionante. Cada versículo que tengo aquí escrito, lo he leído y lo he meditado. Y le animo a hacerlo, yo le puedo dar esta lista. ¿Y sabe qué ayuda, amado hermano? Que la mente se permea de cuál es el pensamiento de Dios. Y nos da el equilibrio. ¿Cuándo voy a actuar así? ¿Cuándo así? Asá. Dios nos ayude a actuar bíblicamente. Pero los versículos que me impresionaron de Romanos fue este. Romanos 4:5, escúchelo, dice. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Ahora, ahí el énfasis está diciendo, la salvación es por fe, no por obras. Pero está diciendo que Dios está dispuesto a justificar ¿a quién? Al impío. Y dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. No es que Dios esté cerrado para con el impío. Él no quiere la muerte del impío. No es que yo en una determinada posición quiera lo malo para una persona que no quiere hacer buscar de Dios. Pero al yo decirle, al yo enfrentarle, al yo confrontarle con lo que es lo mejor para su vida, ese es mi amor para él. Pero el concepto actual es sencillamente tolerar y llegar al punto de un conformismo dentro de prácticamente quién establece el modus vivendi, el impío. Y no. No. Por eso, hermano, yo le animo a que lo analice, y el tiempo no nos alcanza, pero Dios está en contra del impío. Y Dios va a juzgar al impío. Dios ofrece su misericordia al impío. Dios nos ayude, amados hermanos. Dice Primero de Reyes 8, escuche solamente, Primero de Reyes 8:32, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío. Segundo de Crónicas 6:23, mismo pasaje, pero ahora en Crónicas, tú irás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío. Y en una ocasión un profeta salió, le salió al encuentro el vidente Jehú a Josafat, el rey. ¿Qué hizo Josafat? Fue con Acab y le dijo. Acab le dijo, oye, ¿no sales conmigo para pelear contra Ramón de Galad? ¿Y qué dijo Josafat? Pues tus caballos son tus caballos, ¿verdad? Y mi pueblo es como tu pueblo. No, había una diferencia. Acab, por un lado, decía que tenía temor de Dios, de Jehová, ¿verdad? Y es impresionante que aún, fíjese, aún Dios mandó al profeta Elías para confrontar a Acab en ciertas situaciones. Y usted puede leer allí primero, creo que es Primero de Reyes, cuando el Señor lo manda a confrontar. Ah, sucedió esto, que Dios le está dando la victoria sobre los sirios, pero Acab le perdonó la vida al rey de los sirios. Y Dios mandó un profeta, ¿se acuerda un hijo de los profetas? Que venía, a uno dijo los profetas, le dijo a otro, golpéame. Le dijo, no, ¿cómo te voy a golpear? Golpéame, no te voy a golpear. Y salió y se lo comió el león. Y luego fue con otro, golpéame. Para que Dios nos anda con cosas. Y lo golpeó y estaba todo herido, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Y se puso allí y estaba como herido, ¿verdad? Y por donde iba a pasar Acab. Y le dijo, ¿qué pasó contigo? Es que me dieron a guardar un hombre de los enemigos y me descuidé y lo dejé huir. Y Acab le dijo, sobre ti va a ser tu misma sentencia. Debes morir porque dejaste huir al enemigo de Dios. Te descuidaste. Y entonces se descubre y vio que era uno de los hijos de los profetas. Sí, pero eso es lo que tú has hecho. Eso es lo que tú has hecho. Y Dios vino con Acab a través de los hijos de los profetas y a través de Elías. Y en una de esas, Acab no recibió bien el mensaje y es cuando se enojó. Y se fue todo apesadumbrado. Y ya estaba todo apesadumbrado y es cuando quiso la viña de Nabot, ¿se acuerdan? Y luego por puro capricho su mujer le trae la viña de Nabot y matan a este hombre justo. No es que Dios no quiera a Faraón. ¿Cuántas plagas mandó? ¿De qué manera trató con él? Pero le dijo claramente lo que tenía que hacer. ¿Cuándo voy a detenerme con el impío y decir, ¿sabes qué? Es claro que no quieres de Dios. Dios va a guiarme, pero tengo que dejar bien claro cuál es la posición de Dios. La posición de Dios no es, bueno, pues dale esto, bueno, pues vamos a ver. No, hay que ser bien claros, bien específicos. Ahí está la misericordia. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Dios quiere restaurar al impío? ¿Dios mandó a su hijo a morir por el impío? ¡Miren nomás! Pero si el impío no quiere, ay, bueno, pues si no quieres, bueno, pues de todas maneras. No, si el impío no quiere, entonces el juicio de Dios está sobre él, sencillamente. Dios nos ayude a pensar bíblicamente. Y la única manera de pensar bíblicamente es tener este libro en nuestra mente. Tener este libro en nuestra mente. Porque hay mucho de la filosofía de este mundo que todavía permea nuestra manera de pensar. Aún seamos cristianos nacidos de nuevo. Que Dios nos ayude. Pero no ha terminado todavía lo de Josafat. A ese Josafat le fue a ayudar. Y el Señor lo libró en la guerra a Josafat, en la que murió acá. Iba regresando y el Señor le salió al encuentro, el vidente Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat: ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Y aquí hay otra manera que la Biblia define al impío. El impío aborrece ¿a quién? A Jehová. Yo sé que a veces podemos hablar con alguna persona y dice, bueno, pues, si no quiere hacer las cosas de Dios, puede decir, está en contra de tu padre, está en contra de su madre, está en contra de la iglesia, está en contra de... No, finalmente está en contra de Dios, aborrece a Jehová. ¿Qué ha hecho Dios? Dios lo único que ha hecho son cosas buenas para con nosotros. Y sirva esto también como una advertencia para cada uno de los que estamos aquí. Porque podemos estar encontrarnos haciendo obras impías. Si no es que a lo mejor ya las estamos haciendo. Y cuando somos confrontados, nuestro corazón se cierra. Y lo único que se está buscando al confrontarte por alguna obra impía es salvar tu vida y la de los tuyos. Porque hay un deber, dice Dios, que si ves al impío, y ya llegaremos a ese pasaje. Si ves al impío, digo, ahorita no, pero es en la noche, el miércoles, no sé, venga a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Si al impío lo ves en su mal camino, dile. ¿Cómo le dirás? El Señor va a guiar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pero dile. Y todo es por su bien. Oh, amados hermanos, o queremos una iglesia o una predicación que sencillamente nos sobe, ¿verdad?, nuestras faltas. No, que Dios nos ayude, amado hermano. Dios está airado contra el impío y no hay paz, dijo mi Dios, para el impío. Hay un versículo que predicó, de ese pasaje predicó Juan Wesley cuando murió uno de los hombres que él consideraba más santos en esta tierra. No recuerdo su nombre, de él se me fue. ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Se acuerda su hermano Daniel? No me acuerdo. John Fletcher. Un hombre espiritual de los metodistas. Se dice que Voltaire, el enciclopedista francés, decía que él estaba seguro de que no había la existencia de Dios, pero cuando veía la vida de John Fletcher, le hacía dudar si realmente Dios existía. Su vida. Y cuando él murió, Juan Wesley predicó en su funeral, predicó de Salmos 37:37. Considera al íntegro y ve al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Vale la pena vivir piadosamente. Y si queremos seguir el camino de todo el mundo, el camino de la impiedad, tenemos que aceptar las consecuencias. Hace poquito escuché a alguien decir, bueno, es que no le va a ir bien si no busca a Dios. Y parece algo muy sencillo, pero ¿sabe qué? Es verdad. Pero hoy en día ese comentario, algunos lo toman, ay, entonces, ¿qué? Entonces, nada más siguiendo a Dios, entonces va uno a ir bien. Y a veces nosotros como cristianos llegamos a pensar que, bueno, pues no importa que no siga a Dios, pues ahí más o menos le irá. No, no le irá bien si no busca a Dios. ¿Lo creemos? Y Dios nos ayuda a tener la mente de Dios. para que eso nos ayude a ser sabios, a decidir, a tomar decisiones y a actuar como Dios actuaría. Porque podemos actuar de una manera inmisericordia por falta de este conocimiento de la palabra de Dios, o estar en comunión con Dios, o podemos actuar de una manera inmisericordia o lo contrario, por demás misericordiosa, cuando no es misericordiosa. Una falsa misericordia. ¿Entiende lo que me doy a entender con lo que dije? Podemos tomar una posición donde prácticamente no damos esperanza. O podemos tomar una posición hacia el impío donde prácticamente toleramos su pecado y lo hacemos dos veces más hijo del infierno. Por esa actitud. Que Dios nos ayude a entender a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hay mucho, Señor, que hablar de este tema. Y no es en vano, Señor. Te pido para que, aun si los hermanos desean esta lista de versículos, estoy dispuesto a dársela. Sí. Pero esta noche, Señor, probablemente continuaremos con este tema, aunque hay otras cosas en nuestro corazón. Pero pon el corazón de la iglesia a venir a congregarse, Señor, para su edificación espiritual. Por eso se hace tan lento nuestro crecimiento espiritual, porque pues no nos exponemos a la palabra. Y por eso cuando vienen las pruebas no estamos preparados, porque justo lo que necesitábamos oír no estuvimos para escucharlo, o no estuvimos, aunque estuvimos ahí, no estuvimos dispuestos para aceptarlo. Ayúdanos, Señor. No queremos vivir una vida impía, Señor. Queremos vivir una vida que te glorifique a ti. Ayúdanos, Señor. Este mundo está lleno de impiedad. Perdónanos si nosotros hemos dado lugar a obras impías en nuestras vidas. Obras en las cuales literalmente pisoteamos tu nombre. Comentarios, programas de televisión, donde se blasfema tu nombre, donde se juguetea con el pecado, donde se trata con la sexualidad de una manera antibíblica. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a ver que tú estás en contra de toda obra impía, Señor. Gracias, pues, Padre Celestial. Permítenos conocerte como nuestro Dios y ayúdanos a ser sinceros, a no ser hipócritas, a no ser cristianos solamente de nombre. Ayúdanos a conocerte, Señor. Estoy seguro que probablemente si pudiéramos argumentaríamos hasta con Dios, porque Dios no se acomoda a nuestra manera de pensar, pero nunca debe ser así. Nosotros tenemos que acomodarnos a su manera de ver las cosas. Si hubiese aquí algún corazón, alguna mente, algún hermano, hermana, que no tiene la convicción de que lo que la Biblia dice es lo que debe ser, que aún duda de la Biblia. Esto que estoy diciendo pareciera ser muy, muy grave, pero pudiera ser así, Señor. Ya sea con nuestras palabras, estamos en contra de la palabra de Dios, o con nuestras actitudes y acciones. Ayuda, pues, a tu pueblo y permítenos entenderte a ti. Gracias porque nosotros mismos éramos impíos, Señor. Y tú nos diste vida cuando nos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y qué bueno fue habernos entregado a ti y renunciar al pecado, Señor. Qué bueno. Oramos por los nuestros, aquellos de nuestros familiares que viven vidas impías, que están lejos de Dios. Ayúdanos a decirles, Señor, compartirles de la fe. Decirles, estoy orando por ti, para que tú te vuelvas a Dios. Y quebrante el corazón de los nuestros, Señor, que a lo mejor están rechazando al Dios de la Biblia, la verdad de la Biblia. Oramos por ellos. Gracias, pues, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén.